Un guiño a los fans en forma de nave, una búsqueda contrarreloj y una nueva federación, por fin. Todo esto y mucho más nos trae Morir en el Intento, Die Trying, en el original, el quinto episodio de la tercera temporada de Star Trek Discovery, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas, don Daniel Simón y don Jorge Navas. ¿Cómo estamos, queridos?
Hola CJ, hola Jorge, la que prospera vida, Nugneg y la Federación vive, amigos.
¿Qué tal, Dani? ¿Qué hay, Carlos? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez.
Pues con muchísimas ganas de hablar de un episodio tremendamente lineal. Hemos tenido recientemente varios episodios con lo que se suele decir la parte A y la parte B, ¿no? La trama A y la trama B. Aquí todo sigue lineal y podemos empezar a ver por ahí precisamente, Dani, tú hablabas de que la Federación vuelve. Yo estaba viendo al principio, digo, tanta felicidad, esto va a durar y efectivamente duró lo que duró, ¿eh?
Hombre, estábamos un poco acostumbrados a picar, a que llega el protagonista con sus mejores intenciones, con su mejor espíritu Trek, ¿vale? Y le escupen en un ojo, básicamente. Esto ha sido un poco de saborcito de picar, ¿no? O sea, yo llego aquí de buen rollo y tú me tratas como una zapatilla porque desconfías, porque estás en un contexto en el que, bueno, pues porque tienes que desconfiar, porque también hay que ponerse en el lugar de lo que queda de la Federación, que lo han pasado muy mal, muy mal, muy mal. Si es que son lo que queda de la Federación, que por lo menos hay algún elemento extraño que ahora comentaremos, ¿no? Que nos puede hacer sospechar y aumentar la conspiranoia.
Vamos a ir adelante con eso. Te pregunto ahora mismo, Jorge, antes de eso, el guión de este episodio corre a cargo de James Duff y Sia Cronkan. La dirección es de Maya Brillo, que se incorporó en la segunda temporada y ya dirigió un episodio, el antepenúltimo de la segunda temporada. Y la sinopsis oficial, que al final suele ser tan aséptica como con toda la que hemos visto en los episodios anteriores, es: la Discovery encuentra a los que quedan de la flota estelar, ojo, no de la Federación, de la flota estelar, y a su prudente comandante. Yo, mira que le hubiese puesto adjetivos a este señor, pero prudente no es el primero que sea, el almirante Vance, que ya tiene pinta de ser uno de los protagonistas de lo que nos queda de temporada. Pese a tener dudas, asigna a la tripulación su primera misión. Así que, first mission, Jorge.
Curioso, la sinopsis esta parece que, no sé, bastante peculiar el este que utilizan. Sí, básicamente creo que llegamos al primer gran evento, después de varios episodios de trasiego y de viaje y demás, al gran evento por el cual arranca la temporada. Y eso, y al final, pues eso, ellos tenían mucha esperanza, mucha confianza en que iban a llegar, iba a ser todo súper guay, súper felicidad, y a ver cómo está la cosa, y sobre todo encontrar respuestas. Yo creo que es uno de los episodios, unas cosas que ellos van ahí con más intención, y luego, pues al final del episodio se dan cuenta que no, que realmente no tienen respuestas, y lo que creo que hay es muchas conjeturas y muchas dudas y muchas ideas locas sobre qué fue lo de la quema y qué pasa en el resto del universo. Uh-huh. Y bueno, y por un lado, ese choque o ese recelo inicial, una vez llegan allí, porque es que es normal, o sea, claro, está hablando de una federación que está diezmada desde hace años debido a ese evento, que en el cual se han tenido que recluir hasta el punto de tener que estar en una estructura en el espacio que está encima cubierta con, pues, tecnología un poco de que recuerda mucho a los pajos de presa Klingon, y sobre todo que llega una nave de la cual no tienen registros. Es que, y recordemos esto, que parte de la gracia de Discovery, la manera en la cual yo creo se encaja dentro del canon de Star Trek, es esa triquiñuela que hacen en la segunda temporada, es decir, vamos a hacer este viaje, vamos a saltar al futuro y no va a quedar ningún tipo de registro de nada de lo que ha ocurrido para el resto de los tiempos, para que de esa manera no patinar con el canon de la serie. Y es normal que recelen. Bastante es que no les apresan ni les meten en la celda, ni les interrogan, ni les abordan de manera mucho, mucho más pasiva, que quizá es lo que hubiesen hecho en otro momento. Así que ni tan mal, la verdad. dentro de lo feo o de lo que ellos no pensaban que iba a ocurrir, pues ni tan mal el recibimiento que tienen.
El interrogatorio es, hombre, un pelín light, como decía Jorge, con sus más y con sus menos. Las escenas de Georgiou, que yo creo que van a traer cola, y Dani, yo creo que se adelantaba un poquito contando eso, tendremos. Y por lo demás es el momento más gracioso que tiene el episodio, porque hay dos o tres reacciones que tienen especialmente contra algunos de los hologramas que tenemos y algunas de las reacciones que tiene la gente. Tilly está, que mira que hace poquitas cosas la pobrecita en este episodio, pero está también su prima. Esa parte del interrogatorio que la veíamos venir, y yo sí que no esperaba acaba esa resolución inicial, que evidentemente se revierte al final del episodio, de lo que vamos a hacer es tomar la nave y desmontar totalmente vamos a desmontarla por piezas y vamos a mandar a cada uno de la tripulación allí donde pueda hacer más bien, y vamos a segregar a todos en cada una de las naves de lo que queda de la Federación, Dani.
Sí, pero eso no tiene puñetero sentido si no es por la desconfianza. La propia tripulación del Discovery les dice que la mejor forma de aprovechar lo que les acaba de caer del cielo, la nave con motor de esporas en un universo en el que no hay ni warp, ellos son el crew, la tripulación experimentada para manejarla. O sea, militarmente no tiene ningún sentido si no se explica por la desconfianza. Es que no nos fiamos de vosotros. Así que os separamos y vamos a ver si os podéis ganar nuestra confianza por ahí o podemos saber de qué vais. Pero ahí está Michael Burnham para decir, bueno, si tú quieres que yo me gane tu confianza y tú ganarte la mía, tú déjame ir solo por una misión que yo te lo voy a resolver, voy a demostrarte cómo funciona el motor de esporas, méteme si quieres un oficial de las tuyas de confianza a bordo y vamos para allá. Pero me estoy adelantando y no quiero dejar de comentar lo divertidas que son las escenas del interrogatorio. O sea, son unas pullas que mete nuestro chico de la Discovery. O sea, Stammers y Tilly brillan en el interrogatorio, más cuando se enteran de que son hologramas, ¿no? Inteligencias artificiales que les está interrogando a ella. Directamente, bueno, se ponen muy bordes con ellos. Me gusta mucho el diálogo de los bordes que se ponen.
Están muy divertidos ahí, Jorge.
Sí, iba a comentarlo más adelante del podcast, el cómo se ha recuperado el tono de humor, que quizás sí que ha habido momentos así puntuales que recurrieron un poquito a él, pero en este episodio donde más se ve, tanto en esta primera parte en los interrogatorios, como yo creo que mucho mejor aún después, cuando ya empieza la misión, los diálogos entre Tilly, entre Stamets y entre también la ingeniera Reno, que yo creo que es de hecho la actriz que interpreta es una cómica en la vida real. Creo que es muy gracioso el momento que están ahí discutiendo y la oficial le dice soy bastante disfuncionales pero bastante eficientes, y él le dice no, es que la disfuncionalidad es muy bien de lo que aporta esa eficiencia, y creo que él está muy bien porque rescatan un poquito ese tono de humor que en otros momentos también aparecía de una u otra manera, sobre todo muy a cargo de Tilly y la manera de ser, la inocencia, o el cómo el básicamente eso, el cómo es Tilly, que es la que suele cargar con esa carga, y Reno con lo irónica, todo, porque es irónica, sarcástica y mordaz con Stamets, que lo tiene ahí un poco más de mascota, lo trata con una manera muy, se tiene muchísimo respeto, pero es brutal cómo le mete caña y cómo le hace empujarle siempre, que bueno, que eso además lo vemos bastante en el episodio. Yo creo que es el segundo, ¿no? En el episodio segundo, donde ella le mete mucha caña a pesar de saber de que están en riesgo sus vidas, o quizá debido a que como están en riesgo sus vidas, opta por meterle tanta caña en ese momento. Muy, 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 muy metido el tema del humor en ese episodio.
Pero es que el humor, además, para estos personajes es un mecanismo de defensa, lo han comentado varias veces, y también lo de montarse la película de cine mudo y toda la historia y irse al cine y relajarse, es que después de lo que han caído y de asimilar la idea de que no van a volver a ver ni a su familia ni a sus amigos, que hace mil años que han muerto, si no se lo toman un poco a cachondeo, que nosotros lo celebramos mucho porque también alivia mucho el drama y participamos de ese desahogo suyo, y son diálogos muy bien hechos y muy graciosos, pero también hay que entenderlo, vamos, que es lógico, ¿no? En el desarrollo de los personajes que están llevando, que usen el humor como mecanismo de defensa para no venirse abajo, está muy bien.
Sí, tenemos ese tono que les empezó a coger, esos engranajes que al final pues una tercera temporada de edad y de conocer qué personajes funcionan mejor. Yo creo que el personaje de Reno interpretado por Tigre Notaro le han encontrado el punto de muchísimo, a lo mejor demasiado cansaría, aunque yo me gustaría que tuviese un episodio, pues eso, normalmente una temporada de 22, 23 episodios o 25, como estábamos más acostumbrados en las series de hace unos años, le encontraríamos el episodio de Reno. Aquí yo no sé si va a tenernos a tanto, salvo que sea para desaparecer, que luego lo comentaremos, y yo creo que podemos ir ya con ello. Y la otra cosa del cambio de tono es el cambio de Michael, ¿no? Ya lo hemos visto desde el principio de temporada, ese año que es balsámico y le cambia la personalidad, y aquí tenemos ese arrebato que tiene y ese medio encontronazo con el almirante, pero al final se sale con la suya, que es, mándanos una misión, ponnos a prueba, y aquí hay unos refugiados que, oye, muy bien, han llegado justo a tiempo para que nos pongan a prueba, y vayamos a una misión clásica de Star Trek, clásica de encontrar una persona y de buscar el bien de todos por encima del bien de uno solo, con los personajes curiosos y hablando de una raza que hemos visto muy, muy, muy poquitas veces en el universo de Star Trek, los Barzan, que aparecieron en su momento en la nueva generación en un único episodio y que aquí se recuperó con esta Nan que venía de la Enterprise, que se trasladó en el último episodio con ella, que le han dado bastante cancha en los primeros episodios y que aquí va a ser finalmente Dani la protagonista absoluta con ese sacrificio después de la misión de la semana, que es hay que conseguir unas plantas, unas semillas para poder salvar estos refugiados que tenemos en este mundo high-tech de la nueva Federación.
Es tan oscura esta raza que yo no recordaba de ella, he tenido que tirar de hemeroteca. Lo que sí que me sonaba era el concepto de nave arca, ¿vale? Como lo del Arca de Noé, ¿vale? Una nave en la que metemos a especies animales para preservarlas, pues es lo mismo, pero con especies vegetales. Entonces resulta que para encontrar la cura de estos refugiados necesitan una planta de un planeta determinado que no esté contaminada. Y en el tiempo presente en el que están, todas las plantas de ese planeta están contaminadas. Hay que ir a la nave Arca, que tiene una muestra de hace 500 o 1000 años de las plantas de ese planeta. Y resulta que hay una familia Barzan a bordo, que lleva tiempo, bueno, sobreviviendo en parte. Esto tenemos que entrar, ¿no? Porque también en la tradición clásica de Star Trek, pues cuando llegan a la nave hay una historia de ciencia ficción, hay un dilema, hay un problema que plantean los guionistas, que no nos cansamos de decir, que de repente esta tercera temporada de Discovery está mirando los clásicos, en la estructura de guión y en cómo plantean las historias y en todo, ¿no? Ahí lo que pasa es que hay una familia, el padre es el científico jefe, y se enfrentaron a una enfermedad y no se les ocurre más que meter a su familia en un tanque criogénico, pero no ha podido meterlos antes de salvarlo. Está preservando el cuerpo casi por nostalgia, pero él sí que encuentra una forma de salvarse, de sobrevivir mucho tiempo, sin comida, bebida y enfrentándose a todos los traumas por haber perdido su familia, que es usar el transportador, lo cual a mí me recuerda, no sé si a vosotros, a un capítulo clásico de la nueva generación. No sé. ¿Sabéis de cuál estoy hablando? Uh-huh. Vamos a ver, hay un capítulo de la nueva generación que no sabían cómo sacar a gente de la serie clásica, de la de Killer Spock, en la nueva generación, ¿no? O sea, algo nos tenemos que inventar, porque la de Killer Spock era del siglo XXIII y la nueva generación del siglo XXIV. Y entonces inventan que Scotty, James Doohan, ¿vale? El ingeniero de la Enterprise, el Miracle Worker, el que hacía todos los milagritos de la nave para sacar las castañas del fuego, él hace mucho tiempo, hace 60 o 70 años, se perdió su nave. Y para sobrevivir a la deriva en el espacio hasta que vinieran a rescatarlos, se les ocurrió, vamos a teletransportarnos y en vez de rematerializarnos en nuestro transportador, nos quedamos en la computadora. Se supone que el transportador de Star Trek te descompone en datos, transporta esos datos a otro sitio y te recompone, ¿no? Pues al Scott se le ocurrió esto. Y mutatis mutandi, la idea de cómo sobrevive el padre me ha recordado mucho a esta solución, del episodio Relics de la quinta temporada de la nueva generación, que es un nuevo episodio de esos muy recomendables y que se puede ver solo sin necesidad de ver muchos más. Se disfruta por su cuenta y además sale James Doohan, ¿no? Que era un actor muy querido en el fandom de Star Trek. No sé si os habéis tenido un flashback de eso como he tenido yo.
Yo creo que hay más de un caso, ¿no? Hay más de un episodio donde juegan con el tema este de estar fuera de fase, ¿no? También, no sé si algún capítulo también con la Force le pasa algo parecido y no sé si alguno más. Lo que pasa es que no soy capaz ahora de meterlo, de encajarlo totalmente en cuanto a ser, pero yo creo que eso, de un malo que está fuera de fase también, intentan a ver cómo le cazan y bueno, y al final es lo mismo. He querido utilizar al final el transportador para hacer, que vamos, bueno, que es el multiuso.
Es un tropo de Star Trek. Lo que me está diciendo, nadie nos ha dicho que no pudiéramos usar el transportador para eso. ¿Por qué no? ¿Vale?
Es muy curioso cuando ves el origen, el transportador, realmente el origen es para ahorrar costes. Porque claro, hacer los planos de que la nave ya aterrizara a los planetas era un pastizal y era un movidón y tampoco era muy sencillo hacerlo entonces. Y con el rollo del transportador se ahorraron un montón de pasta y fíjate, y luego si le han sacado, pues sí, le han sacado partido al transportador para claro, muchas otras, es que, otras más cosas.
Claro, en las series clásicas de Star Trek hay varios tropos tipo, a ver, si metes a todos tus oficiales en una misma lanzadera va a pasar algo, ¿vale? Y accidente del transportador es como empieza un mogollón de capítulos de Star Trek, eso y el del juicio. Sí, sí. Todavía no hemos tenido un juicio, bueno, aparte del de Michael Burnham al principio de la serie, pero un capítulo que gira en torno a un dilema que se analiza a través de un juicio para ver todo esto tiene que caer o en esta o en la serie de Pike, pero esto va a caer dentro de poco, vaticino.
Pero yo te voy a... Jorge.
No, lo que se confirma es el gafe de que tienen también esto, porque así es decir que tienen que ir al sitio este, a la arca esta, y justo poco tiempo antes ha habido un movidote con el cual que casi mueres, o sea, decir que son gafes, pero hasta decir basta, esto es pobre, ¿no?
Sí, pero fíjate, eso, ese McGuffin no me parece tan traído por los pelos como el hecho de, oye, tú no confías en mí, pero no confías en mí nada, vale, pues déjame que me vaya yo con la nave superpoderosa que te acaba de entrar, que quieres desmantelar a la tripulación porque no te fías, y déjame ir a que te saque la castaña de fuego. Buen rollito, venga. Y se queda mi capitán contigo, ¿vale? Venga, venga. No sé, esa es la que más tienes que suspender la incredulidad, ¿no?
Decir, bueno, vale, pero también, venga, también, el también permite el entrar a juego al final es Saru el que también eso juegan los dos papeles, Michael por un lado que quiere hacer cosas y Saru al final es el que consigue un poco calmarla y bueno, después también comentaremos ese diálogo final de Saru con Michael y es el que Saru se da cuenta que la manera de ganarles no es ni de bravo con nada, ni el chulería, ni el vinagre, no, vamos a hablar de igual a igual, vamos a hablar de este tipo de cosas y intercambio de personas para que sí sepan y al final Saru juega el papel que tiene que, claro. Que tiene que jugar, que está destinado claro. A jugar.
Claro, así lo hacemos en la Federación, tío, o así lo hacíamos hace mil años, pero sí.
Sí, además estamos buscando, o se está buscando, desde luego desde la vuelta de Michael en el tercer episodio y el encuentro con la Discovery, si no ese romper la relación entre ellos dos, sí que se nota esa tensión, ¿no? De alguien que sigue totalmente las reglas como Saru y alguien que las sigue, pero que ha vivido un año. Y de verdad es que el año peligrosamente que ha tenido que vivir Michael ha tenido que durar 750 días en vez de 365, porque lo que ha hecho esta mujer y todos los cambios que tiene, de verdad que es una barbaridad. Llegamos allí a la nave, la cosa se resuelve relativamente fácil dentro de lo que cabe. Hay nuevamente un parlamento de Michael, que es la mejor oradora desde Platón y desde los griegos clásicos, porque convence a todo el mundo con tres frases. Eso es lo que a mí me ha gustado más, con diferencia. Este momento en el cual dice, no, pero tú lo vas a convencer porque tú estás más lejano. Bueno, pues venga, vale, sí yo... Soneca McGregor Green me dice lo que sea y yo me lo creo. Que se lo cree este pobre hombre. Yo ahí me quedo, vamos, lo que haga falta y sí señor, seguimos y vamos a la guerra. Aquí me cuesta un poco más que este se lo crea, pero venga, lo aceptamos. Y luego lo que sí que es cierto, que no esperaba para nada, es este marcha de Nan, que nos recordaba otra vez a esa compañera que tenía ella, su Aerius. Acordaros que tuvo preponderancia e importancia en un episodio justo antes de fallecer, justo antes de morir, y aquí volvemos a tener la misma, y es que le han dado, y es algo que ocurrió mucho en la segunda temporada, que en cuanto de repente un personaje secundario le daban un episodio en el que empezaba a aparecer, malo. Segundo, malo. Y tercero, protagonista, se acabó, fallecía. Aquí no fallece, aquí parece que podría tener una vuelta en el futuro, pero era del cierre y yo creo que, yo el sentimiento que he tenido es, empezamos a acumular mucho personaje, tenemos todo lo que trajimos de la Discovery incluida a Georgiou, perdóname, de la Enterprise, incluido a Georgiou después para aquí la Discovery. Tenemos ahora toda la parte de la Federación, que empiezan a aparecer como mínimo dos personajes, tres, si cogemos también la jefe de seguridad, que tienen pinta de ser importante en el futuro, y necesitamos empezar a hacer hueco con los personajes, Jorge.
Y más aún los que están por venir, porque lo comentaremos al final, en el trailer del siguiente episodio, Book vuelve a aparecer y hay que hacer un hueco. Sí, yo creo que está bien traído y lo único que me da un poco de cosas que digo, joder, justo en este año hacer un capítulo en el cual hay una familia confinada en una nave y otra persona que le sustituye y se va a confinar en una nave a solas, digo, igual este no era el mejor año para esta trama.
Y pillan un virus o algo así, además.
Y pillan un virus, digo, no, es el mejor, no, es el mejor guión posible año.
Yo creo que está hecho aposta. Yo creo que está hecho aposta. A ver, Star Trek siempre ha ido de reflexionar en el futuro sobre cosas.
No le daba tiempo, no, estaba grabado.
No, yo creo que esto tiene que estar grabado seguramente previamente. Pero vamos, que al final es una anécdota, pero vamos, que ya es casualidad que haya pasado justo este tipo de cosas. Pero sí, yo creo que está bien. Sí, coincido contigo, tanto la resolución del cómo. El discursito de Michael, que pues igual habían hecho de otra manera, o pero bueno, es que al final creo que la prota de la serie, a pesar de que al principio parecía que está la cosa, bueno, y realmente la cosa es bastante coral, pero sigue siendo ella. Y el papel de heroína es el de ella y el que tiene que resolver ese tipo de situaciones. Mm-hmm. Al final tiene que ser ella. Pero está bastante guay, está bastante bien la historia y luego es súper bonito el episodio, todo el escenario con las plantas por fuera, como luego cuando entra, se transportan dentro. Está súper chulo, está muy bien.
Luego hablamos, o sea, de los efectos especiales, porque hay una entrevista en The Reading Room con el jefe y hablamos un poquito de todo, del supervisor de efectos especiales. La misión concluye y las 3 horas más largas de la historia, porque vamos, tenían 3 horas para hacerlo, yo no sé el tiempo que han gastado entre ir, volver, leer este, cogerlo y sintetizar la vacuna. Fíjate tú lo rápido que hacen las cosas dentro de unos cuantos siglos. Oye, qué bien vendría hablando.
Hacer la vacuna.
Hablando de todo un poco. Se curan estos pobres refugiados, Dani, y a partir de ahí lo que tenemos es lo que parece que vamos a tener el resto de la temporada, que es el almirantazgo poquito a poco va a ir confiando en darles misiones para, no sabemos si rehacer la federación, una federación que sabemos que está diezmada. Él nos cuenta que de los 350 planetas que llegaron a estar afiliados a la federación quedan 38, si no recuerdo mal la memoria, igual eran 58, pero vamos, mínimo se habían quedado en menos del 10 o del 20%. Y esa, nuevamente, ese punto de confianza que veremos cómo se desarrolla con el personaje del almirante, que el tío tiene gravitas, ¿eh? O sea, sí que es, te ves, yo pensaría 4 o 5 personas, además cuando como se llamaba Vance, enseguida me fui a Charles Dance, recordando su papel de Tywin Lannister, te da ese tipo de personaje de sí, este es el jefe por algo.
Es el jefe por algo, pero no es el personaje más misterioso que peor cuerpo te deja, ¿no? El que sea chungo con ellos lo puedes entender, lo que comentábamos al principio. No nos gusta ver un almirante de la flota estelar después de haber buscado la flota estelar como el Shangri-La, el paraíso al que nos dirigimos, y que sea chungo, pero sí, parece que va a confiar en ellos. Podemos pensar que sí que les dice lo que sabe del Barn o no. O sea, al principio les dice, eso no te lo voy a decir, no estoy preparado para discutir de inteligencia contigo, no te conozco, no estás en casa todavía, es la metáfora que usa. Y al final del episodio precisamente le dice bienvenidos a casa, ¿no? O sea, esa evolución en la confianza. ¿Podemos confiar en él? O sea, la Discovery tiene muchas ganas de confiar en él, pero claro, es que hemos visto cosas en este capítulo que las comentamos cuando queráis que nos hacen levantar una ceja a los Spock, ¿no? De, un momento, a ver si estos van a ser federatas o no van a ser federatas, o no van a ser los federatas que pensamos, porque ahí está pues uno de los mejores directores de cine fantástico de todos los tiempos, David Cronenberg, haciendo un cameo.
Vamos a hablar de todo eso y lo comentamos ahora en Rincón Conspiranoico. A mí me ha encantado el personaje, me ha encantado ese parlamento que tiene con Georgiou. Jorge, valoración global del episodio. ¿Qué te ha parecido?
Yo creo que bastante bien. Yo sí que la semana pasada, cuando Dani decía que para él había sido el mejor episodio de la temporada, discrepaba. Y quizá en este quizás sí que pueda ser uno de ellos. Creo que está bastante bien. Hay un salto grande en la trama y el episodio en sí está bastante bien. Quizá me patina un poco, lo único, por poner un pero, el hecho justo es de que solo sale el almirante y solo sale uno oficial. Y supuestamente si esto es el centro, el cuartel general o centro neurálgico, porque siempre lo también que estamos queda. Con esto, lo que queda básicamente, porque y que también es eso, que nunca queda claro la línea entre lo que es la federación, si es una entidad militar o es una entidad política o es una entidad, o qué es exactamente. Es muy raro que no haya más gente, y quizá hubiese estado mejor que en alguna escena hubiese habido más personal, más oficiales o personal político para recibirles, porque al final yo creo que debe ser pues todo un acontecimiento, claro, la llegada de la Discovery. Quizá lo único que veo que quizás se puede paliar en los siguientes, bueno, tampoco es un drama, pero creo que hubiese estado bien haber dado un poquito más de cuerpo a lo que es el, si es el de cuartel general, lo es por algo. Pero bien, yo contento, muy contento con este episodio.
Dani, ¿qué te parece?
Bien, es un episodio que creo que va a ser muy importante en la temporada. Debo decir que me ha gustado más el anterior, a lo mejor porque el tema Trill pues me tocaba más que el tema Marzán, ¿vale? Como viejo fan. Pero reconozco que va a ser un capítulo muy interesante que nos va a dejar más pistas de las que pensamos. Yo, por ejemplo, no creo que haya desaparecido el personaje del Barzán al quedarse en la nave. Pienso que nos han dado una bala más para los guionistas. Hay motor de esporas, hay esfera de conocimiento, hay el subuniverso de los honguitos de por donde viajan cuando van con el motor de esporas. Son piezas que van colocando y de vez en cuando echarán mano de ellas. Y yo creo que en un momento dado volverán a echar mano del arca porque tocará. O sea, en ese sentido creo que nos va. Vamos a ir a hablar más de este episodio de lo que pensamos. Dime, perdona.
No, y muy revelador lo que decía lo de Georgiou, el cómo mencionan que a un tiempo después del descubrir han tenido contacto con los terranos. Creo que eso es muy revelador de lo más de lo que ellos llaman esto de la siembra que luego recogen en episodios después. Sí. Creo que el elemento de siembra más claro puede ser este de los terranos.
Hombre, está de que a mí se me había escapado por lo menos, claro, si vemos el interrogatorio de Tilly y de Stamets y nos está gustando los socarrones que son, deberíamos haber estado frotándonos las manos diciendo, hostia, que ahora viene Giorgio, que ahora viene el interrogatorio de Giorgio, prepárate, que le va a dar para el pelo. Le da para el pelo por todas partes, lo que pasa es que hay un personaje misterioso que le da para el pelo a ella. Pero revelador eso, a ver a dónde nos lleva. Pero desde luego, más misterios que han añadido. No hemos dado el premio True Believer de la semana todavía, se lo damos al almirante, ¿no?
Yo creo más que el almirante habría que dárselo al pobre hombre que cree que todavía tiene que salvar a su familia y que al final dice, no, voy a dejarla ir o ya me dejo ir, pero que viene este a sustituirla. El almirante podría ser, pero yo creo que Cronenberg, ya hablábamos de él, con sus gafas sempiternas y con esa pinta maravillosa, y es que como dirige el señor, pues no sale tantas veces, pero es que es el, mira que tiene dos escenas mal contadas y es para mí mi personaje favorito ya de todo el episodio, Jorge.
Sí, y es la primera vez que vemos a Giorgio tocada, a la defensiva, tocada y un poco sintiéndose inferior. No sé si inferior o
sentirse descolocada. Que,
descolocada, sí, fuera. ¿Sí? No sé, ella siempre tiene esta máscara suya de soberbia, de la sonrisa esa que siempre, con la que siempre juega, de superioridad de lo que es una sobra de la vida, hablando mal y pronto, pero de tono intimidatorio, y aquí está muy, muy, muy defensiva. Se nota que la defensa sobre esa máscara no se la creen y que no funciona con esa persona que le está interrogando, y cómo le está empezando a sacar todas las capas y le toca justo. Sí. Ponte como quieras, tú eres súper chunga, eres una terrana, ha matado mucha gente y tal, ¿tú qué? Pero estás ahí porque hay una persona que te importa y no puedes evitarlo. Y eso le toca por completamente y por primera vez vemos que no me salía la palabra, una sensación de debilidad en Giorgio.
Sí, bueno, eso sí realmente es un tema de me han superado, no esperaba esto, me han superado psicológicamente. O le han hecho algo más, porque esa escena final en la que está medio catatónica, medio con el santo al cielo, medio mirando tal y luego poniéndose muy, muy a la defensiva otra vez, la podemos interpretar de mil maneras. Algo ha pasado en el interrogatorio que no hemos visto, yo lo que creo.
Vamos a ir con el de Red Room y con Enrico en Conspiranoico, pero antes hay una escena de fanservice absoluto, y mira que la primera es toda la parte de alegrías y todo demás, y muy bonito, lo comentamos después, que es el momento en que mira que había naves y nos sacan la Voyager. Esto no se hace, Dani. Esto es jugar con ventaja. Claro, ya ahí de... Y ahora te vas a tragar lo que te cuente después, porque
¿qué le traerá? Va
a después de ver la Voyager.
¿Qué le traerá? ¿La F o algo?
La J.
A ver, claro, o sea, para que no se pierdan la gente que ha llegado hace poco. O sea, esto empezó con la Enterprise, ¿no? La Enterprise tenía una matrícula, NCC-1701, esa es la de la serie clásica. En las películas sacaron una Enterprise distinta, era una nave distinta que le habían puesto el mismo nombre y la matrícula era NCC-1701-A, ¿vale? Luego nos enteramos de que había una B, una C, la de la nueva generación era la NCC-1701-D, de dedo, ¿vale? Y después cuando esa en una película se la cargan, pues sacaron la E en algunas películas. Es decir, es una tradición de la Federación. Y aquí, para empalmarnos con las series clásicas de Star Trek, pues sí, nos sacan una hermana, una tataranieta de la Voyager, ¿no? Que está por ahí y oye, pues mira, yo a bordo. Ese tipo de detalles es lo que se le criticaba a Disco, que no parecía entroncar con el universo de Star Trek. Y han tomado buena nota de eso, en serio. Yo sigo insistiendo en que esta es la temporada de haters. ¿Qué decíais? ¿Qué tenéis que decirme ahora? Están dejando a la gente sin argumentos para criticarles por ahí.
A Jorge le ha gustado mucho lo de empalmar.
El cómo enlazado, de la serie, nos empalmemos con esto, me ha parecido la mejor brillante, manera de definirlo. Sí, sí. Pero sí, está claro, a ver, está claro que este tipo de guiños lo están haciendo. Yo creo que lo están haciendo en parte también con las razas, con el tema de la Barzán. La Barzán no es una raza tan común en Star Trek, y sin embargo, ese tipo de cosas o ese tipo de elementos los están incorporando, bueno, los propios Trill, es que están incorporándolos a las tramas, y bueno, pues ya el guiño definitivo pues es el caso de la nave, y además incluso con Tilly haciendo las veces de el fan de X diciendo, mira, además esta es justo la décima, ¿verdad? O sea que maravilloso ese guiño, sin duda.
Esa es otra cosa que también me gustó a mí de esa parte, y es que los ves a ellos disfrutando como si fuesen verdaderos frikis que nos hubiésemos ido allí a Las Vegas a ver el este, de mira cuántas lucecitas, mira qué cosa más bonita, mira. Sí, esa, sí, y luego la otra parte en la que se ponen todos a trabajar y demuestran lo que son capaces de hacer, que es lo que al final queremos al final, ¿no? Que no los separen entre sí y que las sigan haciendo. Pero esas dos partes me han encantado.
Hombre, si no nos engañan los actores, esto que estás tú comentando además es muy meta. Es que a los actores les pasa lo mismo, que van a ver a Will Wheaton o a Derry Dunn y dicen, ah, te seguía de pequeñito, Wesley, no sé qué. Y todos los que pasan por ahí dicen, no, yo es que era antes fan de Star Trek antes de que me ficharan para hacer la banda sonora. O sea que en el equipo este, en el cast and crew de la serie, le está pasando esto. Y esas escenas a mí, yo quiero ver algo meta en ellas. Que la fascinación que están teniendo los actores en la vida real y hasta el último chico que debió crecer con Star Trek y está ahí de script o llevando bombillas en el set de rodaje, están disfrutando igual que disfrutaban los personajes en ese momento. Y este friquismo de somos de la foto estelar, nos gusta la tecnología de la foto estelar, esto es como si a un fanboy de Apple, no miro a nadie, CJ, ¿vale? De repente te llevan 500 años en el futuro y ves la generación de iPad o lo que se haya inventado en ese momento. Dices, ostras, el iPad del futuro, ¿vale? Algo así, tío.
Algo así. Como han nombrado ya Will Wheaton, pasamos directamente de Ready Room, que tiene dos entrevistas y una precisamente, la primera de ellas, es a Rachel Ansari, la actriz que interpreta a Nan. Es curiosísimo verla, porque además, claro, estás siempre con la parte, ella dice que estudió para policía, no llegó a ser policía, entonces se metió a actriz o algo por el estilo, no dice exactamente la línea temporal, que normalmente siempre la cogen para hacer personajes o policiales o militares incluso, y la tía cuando la ves no puede ser lo más extremo, es decir, está con una sonrisa siempre en la boca, divertidísima, contentísima, está hablando con Will Wheaton, los dos incluso quedan para ir a, porque Will Wheaton se enfada mucho que dice, es que a mí nunca me dejaron un phaser, solo me dejaron en un episodio que estaba en el mundo espejo, me dejaron uno pequeño y la gente de pro me dijeron, ni se te cura tocarlo que lo rompen, nene. Y está cabreado y dice, bueno, pues ya quedaremos tú y yo nos cogemos con los fases largos. Y hablando precisamente de lo que comentabas tú del fandom, dice, yo soy fan, pero la que era fan era mi madre, que tenía, no me acuerdo ahora si decía, una cartera o exactamente qué, con las firmas de todos los actores de la serie clásica. Me viene todo el fandom de Star Trek, que me viene de mi madre, no del padre, de su madre. Y luego la segunda entrevista que tiene, luego evidentemente las escenas que les comentaremos en la parte ya con spoilers de final del programa, es con Jason Zimmerman, que es el supervisor de efectos especiales de la serie, que tiene dos cosas curiosas para que veáis. La primera es narrar esa eterna pregunta que nos hacemos desde esta temporada, que es, ¿cómo haces el futuro del futuro? ¿De qué forma puedes dar ese salto para poder hacerlo? Y él habla de cómo combinan, se pueden hablar mucho rato sobre el gusano gigante del primer episodio y sobre el bicho, de cómo le ha gustado mucho pasar eso, y luego tenéis que verlo solamente por ver el despacho del tío. Tiene un despacho todo forrado de madera, y me ha acordado mucho Jorge, el del tío Jesús, al del tío José Antonio, perdóname, y está lleno, pero lleno, lleno, lleno de cajas de naves de Star Trek. De techo a suelo, todo el fondo suyo, de la estantería, que digo, luego tendré otra estantería con los libros.
Un señor normal, me parece a mí. O sea, ¿te parece algo raro eso?
Se ven dos o tres libros, se ven dos o tres, no sé si son trofeos o premios o como si fuese la insignia de la federación en grandota que tiene al fondo, pero todo lo demás, no se lo exagero, no tiene menos de 20 en la caja, tremendamente precintado como buen coleccionista de absolutamente todas las novelas de Star Trek, que tenéis que verlo. Si no veis The Ready Room, siempre lo recomiendo, porque de verdad que vale la pena que lo veáis. Está con subtítulos, yo creo que en el caso, solamente en inglés, tanto en la web de StarTrek.com, los suben absolutamente todos, vale muchísimo la pena las dos entrevistas. Y las entrevistas, de verdad, el año pasado ya le cogí el tono a Wheaton, con ese doble reconocimiento que tiene, sobre todo con entrevista a actores, de es que eres uno de nosotros, y él, como le dice al final, y es una pena el año que estamos, porque ya verás tú cuando vayas a las convenciones lo que esto va a ser y cómo te va a cambiar la vida, que está muy, muy divertido. Rincón Copiranoico, que lo teníamos, Jorge, perdóname.
No, y te iba a decir que claro, comentábamos el caso de el fandom entre los actores y las actrices, pero claro, es que también a todo el resto del personal que trabaja las series, también habrá un montón de fans de Trekkies detrás, y es el caso de, pues eso, encima gente de efectos especiales que seguro que el chispazo les viene por por algo de ciencia ficción, casi seguro, pero luego también guionistas, operadores de cámara, todo el personal, es que Star Trek es de lo que es, al final es una franquicia que lleva pues más de 50 años en liza, y que seguro que en un momento u otro les ha tocado, y en muchísimos casos seguro que fue la chispa para mucha de esta gente para decir, me quiero dedicar a esto.
Es que la generación que está trabajando ahora en esto, Los Pilar y lo demás tuvieron un antes de que existiese Star Trek, pero toda esta generación, simplemente por una cuestión de edad, absolutamente todos han crecido en un mundo en el que ya existía Star Trek, Dani.
Exactamente. Esto es el... Y ha sobrevivido Star Trek, que también hemos pasado en esta época oscura que lo comentamos. Pero la gente, en fin, nos acuerda que en los 90, y en España nos acordamos poco porque aquí no fue así, en los 90 en España éramos cuatro puñeteros gatos, muy, muy marginales los de Star Trek. El nicho era muy nicho, muy nicho, muy nicho. Y las Spatreks nos juntábamos 100 personas y era pues, la práctica totalidad del fandom español en ese momento que se había podido desplazar. Pero en los 90 en el resto de países, bueno, los países anglosajones, Star Trek fue muy grande. Yo recuerdo mi primer viaje con el instituto en el año 96, 95 a Londres y ver ahí lo que era Star Trek allí, no en Estados Unidos sino en Londres, que estaba por todas partes. Entrabas a una panadería y tenían tarjetas de felicitación de Star Trek y cosas así. Yo flipaba con aquello. Lo que pasa es que aquí las series se quedaron guardadas en un cajón, Antena 3 compró los derechos, se quedaron guardadas. Y no fuimos conscientes de lo que es, pero claro, toda la gente que vivió los 90 o que ha tenido hijos después de haber vivido los 90 ha transmitido todo esto. Y yo os digo, es que no hay que pensar que en todas partes fue como en España que nos pasó de refilón porque no se emitía en las teles. ¿Sí? Star Trek fue un fenómeno grandísimo y en los 90 un Behemoth, un monstruo, un juggernaut comercial de primer orden.
Como para 7 temporadas de cada una de las series. Es que, al final, si hay 7 es porque se pagaban. No había funcionado y porque funcionaba bien de audiencia en esos momentos en los que la única recaudación que había era fundamentalmente la emisión que existía sindicada en Estados Unidos y las ventas internacionales, pero muy pequeñito, como decía Dani, antes de que llegase la revolución del DVD.
Y recuerda que eran temporadas de 20 y pico capítulos, de 24 o de 25.
Sí, 26 en alguno de los japoneses. La clásica, es cierto que depende cómo la partas, pero vamos, que exactamente igual. Rincón conspiranoico. A ver, Cronenberg, que va a ser siempre Cronenberg. ¿Es terrano o no es terrano?
Yo creo que aquí hay dos posibilidades encima de la mesa y creo que solo hay dos. O es sección 31 o es terrano. O una tercera, es sección 31 y terrano. que puede pasar. Lo de las gafas mosquea, ¿vale? Y hay que recordar a Lorca, acordaros que han establecido que la gente terrana, cuando cruza al universo de la Federación, es visible a la luz. Y nuestro amigo Lorca se ponía unas lentillas para evitar que le pillaran por ahí. Y este señor tiene gafas. Nadie lleva gafas en el siglo XXV o en el siglo XXVI donde estén. Te echan un láser, te tomas la pastillita y se te curan. Jordi llevaba un visor porque había nacido ciego, luego le regenera los ojos. Si hasta te pueden regenerar los ojos siendo ciego de nacimiento, lo de llevar gafas es muy fashion o muy raro. Es que me hacen parecer más listo. Bueno, no te lo crees ni tú. Primero, sí es verdad, te hacen parecer más listo y más interesante, más lo que tú quieras. Pero segundo, hay algo más. Entonces, entre el antepasado de Lorca de las lentillas y el dinero puede estar o en el universo espejo, al rojo o al negro, ¿eh? Al universo espejo es de 131. Yo creo que ahí es el encima de la mesa. Hagan juego, señores.
Yo no había caído en esto, o sea, os lo prometo que no había caído en nada estupendo, no lo había pensado y estoy afirmando, pero sí, encaja, vamos, y sobre todo con el viniendo de lo que vinimos de Lorca y el porqué de las lentillas de las gafas.
Perdón, he llegado a leer la idea que yo estaba dando por enterrada de la serie de la sección 31, seguro que ya se han olvidado de ella. Hay quien me ha dicho que esto de sacar a este personaje, si realmente es sección 31, empalmarán el inicio de esa serie con lo que le está pasando a Giorgio ahora, algo así. O sea, que a lo mejor no está tan muerta la idea de la sección 31 como yo pensaba o esperaba.
Muerta no está, está confirmada. Tú te has empeñado en que no quieres ver la serie, entonces te no, la cargas, pero te la han confirmado.
Luego me gustará, luego me gustará y me diréis de todos los dos aquí, pero...
Qué maníaco, que está muerta, si te la ha confirmado el jefe.
Pero que han anunciado una serie de la Enterprise, tío. ¿Quién quiere ver a la sección 31 teniendo la Enterprise?
Yo. Ese pillas en Star Trek, ¿qué más quieres?
Pues nada, luego me la voy a comer con patatas si lo sé, y me diréis de todo, pero qué serie. Tenemos que animar el podcast de alguna forma, tío, así que...
Dani es un hater, pero luego es un buen converso.
Me caigo del cabello muy rápido, tío.
Está ahí, está a tope, super, en plan, posición súper talibán con el tema, pero luego Laje dice, oye, pues no está tan mal, y está entregadísimo a la causa por completo. Qué pena que no hiciéramos estos podcasts al principio del todo, porque seguro que Dani, el primer episodio y el segundo episodio de Apriate Madrid, la mierda...
Al contrario, tío, mira, en Alicante, solamente en Alicante, donde estamos nosotros, se juntaron tres o cuatro podcasts de reviews y a nosotros, bueno, a mí me tachaban de fanboy redento, que todo me parecía bien y que todo, al revés. Yo tenía unas tragaderas enormes, tío, y ahora lo puedo ver con un poco de...
¿Cómo fue la previa? ¿Cómo fue la previa? Tú, cuando según veías que se acercaba la fecha, ¿cuál era tu impresión sobre la serie, Daniel?
Pues ahí estaba tu hermano hipeándome. O sea, me ha recordado a mi tío, tenemos que hacer un podcast, no sé qué, yo estaba ya ahí peado total. Y eso, en aquel momento mi vida era un puñetero caos, que estaba con un cargo público y vivía sin vivir en mí, pero CJ me rescató para la vida cuerda con el esto y cabalgué en la primera temporada de Discovery hasta el final. De hecho, era yo el que se enfrentaba a los haters a puñetazo limpio, no era los haters, no, al contrario. ¿No? Y ahí están nuestros podcasts para escuchar en Universo Star Trek.
Están todos, absolutamente todos los encontréis, desde luego, para iros para atrás, y también los de Picard, si todavía no habéis visto y la resumís. Lo peor de estas cosas es que, con tanta animación, estamos grabando a estas horas, independientemente de la noche, y luego no hay Cristo que me duerma durante las siguientes dos horas. Yo empiezo siempre los programas, que suelo ser, y os pido perdón ya a todos los que nos oís regularmente conforme sacamos el programa, porque soy yo el que inmisericordiamente estoy retrasando porque llevo reventado, pero es que acabo de estos, y siempre lo digo, cuando uno acaba el podcast suele tener un subidón, pero es que con Star Trek me ocurre especialmente. Vamos a ir con, yo creo que tiramos por esa parte, creo que va a tener unión. No sé qué va a tener que ver el Imperio Terrano con The Barn. Él comenta cómo el Imperio está caído y destrozado, y es una de las cosas que también le afecta a Georgiou, que le dice: el Imperio ha decaído totalmente, pues posiblemente pues alguna cédula o algunos que lograron saltar al otro lado fuesen los capaces de, o los que creasen The Barn intentando volver a cruzar al universo espejo. Yo, esas son las dos cosas que me malicio, que este tío desde luego tiene relación, demasiada información tiene para que no tenga cosas de primera mano, y coincido con Dani que pueda ser el puente para la serie de la sección 31, y por otro lado que creo que los terranos algo han tenido que tener en su momento con The Barn. Vamos con los correos de los lectores, si queréis. Sabéis que nos podéis escribir a startrek@foreseries.com o mandarnos cosas por redes sociales, escribirnos comentarios en YouTube, que desde ya estamos volviendo a subir todos los vídeos, ya no solamente en YouTube, sino también en Instagram, televisión y a Facebook Watch. Lo digo sobre todo porque sabéis que hay gente que al final, bueno, pues de Facebook, que es más sencillo compartir, lo que más complicado decirle descárgate el podcast, aunque en el 2020 no lo mismo que en el 2007 cuando empezamos a hacer esta cosa, Jorge, que es mucho más sencillo a día de hoy que la gente escuche podcast, pero como un enlace de YouTube o como un enlace de Facebook, que queréis que os diga, sigue funcionando idealmente. Y también, como siempre, y aquí tenemos nuestros lectores habituales en iVoox, que sabéis que nos permite dejar comentarios, es el único reproductor de podcast que lo hace. Clemente nos escribe una semana más, Dani nos dice que un nuevo saludo y enhorabuena por el programa, os habéis convertido en mi segunda cita fija semanal del capítulo semanal. Estoy deseando el programa de esta semana, el tema de qué pasa con Filipa y el Salón Vintage de las GAF, dejado alucinado, un abrazo.
Es que tú sabes el gustazo que da llegar a trabajar al instituto al que yo iba en los 90, y era el único que le gustaba Star Trek de todo el instituto, ¿vale? Y ahora entro y hay profesores como Clemente que me acechan, ¿no? Y me asaltan diciendo: tío, ¿quién es el tío de las gafas? ¿Quién es el tío de las gafas? ¿Vale? Así da gusto, tío. O sea, me siento menos solo. Gracias, compañero, una vez a la vez.
Igual que nos escribe Clemente, nos escribe también, como todas las semanas, y mandamos un abrazo desde aquí a Pacho Nadaman, que nos dice: Jonathan, tu camarada. Os he escuchado y posiblemente os vea de nuevo cuando colguéis el vídeo en YouTube. Complementar vuestro maravilloso análisis con varias cosillas. Que no tiene la intención de llevarle contraria a Jorge, pero mi cabeza la suposición de que la tripulación está verde, que no le cuadra. Que esa tripulación fue la punta de lanza de la guerra contra los Klingons, estaba entrenada con Lorca, y que aquí a la mili se viene uno ya hecho y se deja de tonterías y lo que tiene. Que está bien que están jóvenes, pero que han pasado la guerra, que han sufrido, que han pasado y todo demás. Si eso no foguearse, a ver qué leche es. Y luego comenta lo que todos sabemos, y al final es la parte entre bambalinas de toda la problemática que ha habido con el cambio de showrunners y de guionistas y del cambio y los giros que ha tenido la serie. Y luego, esta me ha gustado para que le digamos. Y así ya pasamos directamente a la parte con spoilers. Esta no es propiamente dicho, pero vamos. Cuidado, sí, pero si no queréis saber nada y de teorías, es el momento de parar, porque Macho nos dice: posible spoiler. He hecho mi tarea de investigación, y en TV Time, que lo utilizo para ir marcando los episodios y demás, vienen los títulos de todos los capítulos de la temporada. En el capítulo 7 se llama Unification 3, y he pensado: ¿dónde están los dos que faltan? ¿Dónde están los dos primeros? Me he ido a Wikipedia y he visto que Unification 1 y Unification 2 son los capítulos de la nueva generación en los que Pork, Spock, Picard y Data, sí, Spock entra ahí dentro y son los episodios que tiene el que aparece en la nueva generación, intentan ayudar a la reunificación entre romulanos y vulcanos. Así es que, por esa misma regla de tres, tendremos romulanos y tenemos vulcanos ya mismo. Taco, palabrota, que no voy a decir aquí en medio, a regular, que le encantaría que hicieran el Previously como el que hicieron la segunda temporada, extrayendo las imágenes del capítulo de los talosianos, pero con el capítulo de la nueva generación como lo hicieron. Bueno. Un abrazo y un deseo honor. Capla, Pues sí, es que los títulos también tienen su juguete, digo.
Pero también que, para el podcast un momento. A ver, ¿qué estatua nos tenemos que inventar para Pachón, tío? Porque nos acaba de volar la cabeza aquí y ni siquiera le ponemos el micro delante. O sea, a mí me parece brutal lo del título, sí. Tú dijiste en el primer capítulo de esta temporada que iban a jugar con los títulos bastante. De hecho, el primero se llamaba parte 1 y luego no había parte 2.
No lo hay, no hay.
Y que ya veremos si aparece, ¿no? Y sí, efectivamente. En medio de la quinta temporada, que la gente dice que era la mejor de la nueva generación, hay un capítulo doble que se llama Unificación Parte 1, Unificación Parte 2, que resulta que sabíamos ya que los Romulanos eran una rama perdida de los Vulcanos, que en un momento dado no estaban de acuerdo con la filosofía lógica de Surak, el fundador de la lógica vulcana, y se piraron a otro planeta que se llamaba Romulus, luego colonizaron otro de al lado que se llamaba Remus, y hicieron ahí su propia civilización, ¿vale? Traidora y traicionera y en las sombras y todo lo que tú quieras. Muy contrario a los Vulcanos, aunque se seguían teniendo una pinta muy parecida. Bien, Spock en la nueva generación, como los Vulcanos viven 300 o 400 años, el personaje de Spock perfectamente podía salir en la época de la nueva generación, interpretado por Leonard Nimoy, por el actor original, y efectivamente estaba en Romulus intentando la reunificación entre Vulcanos y Romulanos, porque había un grupo de Romulanos que estaban por la labor, ¿vale? Aquello no salió bien, pero se estableció que Spock se quedaba en ese planeta siguiendo trabajando en la clandestinidad por aquello. Y es verdad que en un momento del capítulo se van a buscarle porque han perdido el contacto con él, se muere su papá, Sarek, en ese capítulo, y van a darle la mala noticia, Picard y Data vestidos de Romulanos, con cirugía y tal, y maquillaje, vestidos de Romulanos. El capítulo es muy celebrado, muy curioso, era la vuelta de Leonard Nimoy, del personaje de Spock a la serie, igual que el de Relics que hemos comentado, fue el de Jimmy Doohan y Scotty, y ahora nos sacan Unificación Parte 3. O sea, de verdad. ¡Ah! Esto no os lo esperabais, haters. Lo que, vuelvo a decirlo, es que me dan pie, es que lo que decía es que esto no era Star Trek, que estaba desconectado del resto de la serie, que se les ha ido la bola, que por qué estaban inventando algo nuevo cuando había un universo tan rico del que tirar mano, pues... Esto es lo que esperabais, amiguitos, y lo están haciendo
hoy está
bien.
Desatado, Jorge, hoy está desatado.
Una cosa, antes de nada, quiero pedir perdón en nombre del podcast a toda aquella gente que esté escuchándolo con auriculares y se haya tragado el boom de Dani de hace un par de minutos y haya perdido parte de su capacidad auditiva.
Lo siento, tenía que hacerlo por encima de la voz de CJ.
O aquellos que hayan perdido el subwoofer de su equipo de música en el coche o en casa debido a que no podía mira, aguantar el tono mira, grave
mira,
de...
Mira que me habéis comprado los auriculares para que no haga estas cosas, ¿eh?
Si llevas la mitad del podcast con dos pares de auriculares, te llevas uno puesto y otro colgando del cuello.
Unificación parte 3, tío. ¿Qué haces hablando de mis auriculares y mis subwoofers, tío? Unificación parte 3, joder. ¿Qué más quieres, tío? ¿Qué más le pedías a la ciudad de Star Trek estas cosas, tío, de verdad?
En el próximo episodio, aquí, vamos a la parte con spoilers. Como siempre, tenemos dos vídeos. Uno, que concluye de Ready Room, en el que lo que vemos es por primera vez desde el principio de la temporada el que no hay un cuaderno de bitácora. Lo que tenemos es la siguiente misión que le van a dar, tiene un reencuentro con el almirante y a ver qué es lo que hay, la siguiente misión que vamos a hacer, y luego el tráiler. El tráiler sí que tenemos 30 segunditos que están en starter.com, en el que vemos tres o cuatro cositas. Una, Jorge lo comentaba previamente, y es la vuelta de Booker y la navecita, y movidas muy nuevamente Star Warseras de la navecita se me cuente por un sitio concreto y da muchos giros y muchas cositas de estas. Y luego la escena que más me ha gustado, que es la que cierra el tráiler de 30 segundos, que es una Georgiou cayendo como si fuese a vomitar, complicado, que va en la línea de lo que comentabas tú, Dani, de y a ver si le han dado algo a esta mujer, a ver si le han dado algo.
O le han hecho algo, que esto es Star Trek, no es que le dan una drogaína, que también puede ser, sino que le han metido dentro algo o le han sustituido por, tío, la última vez que vimos que un tío había salido de una cárcel Klingon y nos parecía raro que le rescataran tan fácilmente, uh-huh, resulta que tenía un Klingon dentro, ¿vale? Pues vete a saber la perrería que le han podido hacer. Así que a ver con qué nos sorprenden, pero desde luego esta no puede que no sea nuestra Georgiou, puede que nos la hayan cambiado.
Jorge, ¿cómo, qué has visto tú de las escenas? ¿Te ha gustado alguna cosa en concreto?
Pues eso, después de un capítulo tranquilo en el plano militar, por decirlo de alguna manera, volvemos a uno nada tranquilo en el plano militar, con explosiones, con disparos y con momentos de vértigo que siempre, siempre nos agradan, siempre nos alegran, por supuesto. Y luego eso, pues, lo que estábamos contando antes, el cómo esta nueva faceta de Georgiou o este nuevo estado de Georgiou parece que va más en este nuevo episodio. Ya vemos si es una cosa, como dice Dani ahora, física, porque algo que le suministran de una manera u otra, o es una cosa mental, o es una cosa psíquica, o una mezcla de todo, porque es esa Trek, o puede ser que tenga que ver con el transportador, que también, que en este caso siempre es ocurrido. Así que, mucha ganas de verlo, la verdad. Mucha ganas de ver este. Y creo que pasa todas las semanas, porque si en el anterior episodio tenemos ganas de ver el siguiente, porque llegaba la Federación, yo creo que tengo muchas ganas de ver, porque este próximo, lo poco que hemos visto, junto con lo que ha aparecido en este episodio, pues nos da muchas ganas, tengo mucho interés de ver cómo, cuál es la siguiente misión, o igual no es una misión, igual, como son gafes, es posible que según han llegado al cuartel general de la Federación, que lleva siglos intentando remontar el vuelo, más, pues eso, de aquella manera, ha sido llegar a esos gafes y de repente, sí, pues eso, invasión de romulanos, o un ataque Klingon, o cualquier historia que, o todo a la vez, también, puede ser. O los Borg, los tejanos con los Borg, sí, todo.
Eso está para picar, lo de los Borg se lo han dejado a picar, pero ya veremos.
Scavengers es como se llamará el sexto episodio que comentaremos la semana que viene. No sé si lo traducirán como carroñeros, que quizás es la cosa más literal, o le darán un poquito de embellecimiento al título. El caso es que lo sabremos la semana que viene y aquí estaremos una semana más en Universo Star Trek para contarlo. Don Dani Simón, gracias por este chute de adrenalina y de energía que me has dado. Sin vergüenza, te voy a llamar a las 3 de la mañana cuando todavía no puedo dormir. Y te voy a cantarte una nana y mañana y vas a inaugurar tú las cosas que tengo yo el fin de semana. Que te quiero mucho, que te cuide mucho, tío.
Igualmente,
y que
volvamos la semana que viene. Y mucha suerte con el festival ahí de series de Altea que está organizando Fuera de Serie. El Series Nostrum se llama.
Sí, señor, ¿no? Series Nostrum. Ahí sí. Estaremos todo el fin de semana.
Muy bien, larga y próspera vida, amigos. Hasta la semana que viene.
Don Jorge Navas, gracias por todo. Un beso muy fuerte. Si al otro que quiero que te voy a decir a ti. Así que gracias por compartir estos minutos, que me lo he pasado muy, muy bien. Si de acaso te llamo luego a las 2 de la mañana también a ti. No te y comentamos vale. Lo terráneo.
Hecho.
A todos vosotros, gracias por escuchar. Gracias. Este es el tono. ¿Veis? Igual que relajan ellos el tono, nosotros también. Esto es lo que tiene que grabar a estas horas de la noche. Gracias por escucharnos. La semana que viene volvemos con el sexto episodio de la tercera temporada de Star Trek Discovery. Engage.